Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Elia, estoy segura que Pedro García Aguado ya se ha metido en la página web yoquierouno.com porque es seguidor de Radio Libertad Digital. Y vamos, estoy segurísima que está celebrando estos 20 años de libertad, de andadura profesional, 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos diseñados por la firma española Colomer & Sons, los relojes del 20 aniversario de Libertad Digital, que están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Si usted se quiere sentir parte de un proyecto de libertad, lo puede hacer con el reloj 20 aniversario de Libertad Digital. Es muy sencillo, para reservar el suyo en edición limitada y numerada, tienen que meterse en la página web yoquierouno.com. Y ahora sí, las 12 y 7, 11 y 7 en Canarias, nos vamos a hablar de modelos educativos con Pedro García Aguado, que ya nos está escuchando.
Pedro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, chicas. ¿Cómo estáis?
Pues estupendamente. Mira, no hemos dicho que si algún oyente quería mandarnos precisamente alguna cuestión, para alguna duda, ¿no?, sobre sus hijos, y mira, pues sí que hemos recibido ya algunas dudas, Pedro.
Qué bien. Lo que sí que es bueno que manden las dudas, si puede ser antes de que se les vayan de las manos.
Pero eso, claro, eso es.
Las mandan justo en el momento de voy a perder a mi hijo, ya no sé qué hacer, pero bueno, también ahí podemos echarles una mano.
Te la voy a plantear antes de meternos en la cocina para hablar del modelo sobreprotector. Nos escriben en @findesradio y dice sobre el acoso escolar. Le gustaría saber a este padre que si se produce cuando nadie de los compañeros de un alumno quiere a uno de ellos para hacer un trabajo en grupo. ¿Cómo actuar en este caso y qué debería hacer el colegio? Esto es más común de lo que pensamos cuando sucede el tema de los trabajos en grupo. ¿Qué recomendaciones le das a este oyente?
Vale, lo que pasa es que hay que tener cuidado y saber diferenciar, ¿eh? El acoso escolar está tipificado y tiene que ser un comportamiento violento de cualquier tipo, ¿eh?, verbal, psicológico, violencia física, repetido en el tiempo contra un alumno. El no quererle en el grupo, ¿vale?, puede ser un acoso del modo, el modelo psicológico, ¿vale?, acoso psicológico por exclusión del grupo. Entonces lo que hay que hacer es ponerlo en conocimiento del centro y ver qué protocolo activa el centro. Aquí tenemos un problema y hay que decirlo, ¿eh? Muchos centros educativos, no todos, ¿eh?, hay algunos que funcionan muy bien, pero algunos, y a veces la mayoría, eluden este tipo de historias y lo archivan, y los chicos y las chicas sufren bastante, ¿eh?, este tipo de cosas, porque los protocolos están bien definidos de actuación y de activación, pero nadie quiere que en su centro educativo se diga que hay este tipo de acoso. El padre que lo identifique como un acoso, ¿vale?, por exclusión, es un acoso psicológico, ¿vale?, y analizar las causas que están produciendo eso. Si es siempre que va a trabajar su hijo o su hija en un grupo y le excluyen, o a lo mejor es que el propio hijo, bueno, pues está viendo que no cae bien, etcétera, etcétera. Hay que diferenciar. Os pongo un ejemplo, que no creo que sea este caso, ¿vale? Pues si este padre ha escrito es que está preocupado, ¿eh? Uh-huh. Pero mi hija me vino un día y me dijo, papá, en el cole no quiere jugar conmigo, la pequeña. Imagínate cómo me puse yo,
claro.
Es un energúmeno. Pero serán, bueno, no lo voy a decir, no sé qué, ¿sabes? Y entonces fui al colegio. Me quedé un día viendo en el patio del cole cómo jugaba, cómo interactuaba mi hija con las niñas. ¿Y por qué hice esto? Porque el pedagogo que la llevaba me dijo, párate a pensar si es que no quiero jugar con ella o no quiero jugar con sus normas, ¿eh? Fíjate, ¿eh?
Esto es, sí.
Y me quedé esperando y digo, mira, mi hija jugaba al balón prisionero, ¿eh? Mi hija cogió el balón, empezó a dar órdenes y todas las niñas se fueron.
Dije, claro, no, claro, está, claro, claro, claro.
Pero ella interpretaba que no quería jugar con ella. Entonces, bueno, en este caso, si realmente le excluyen cada vez que va a haber un trabajo en grupo, entonces ahí tenemos un problema. Pero si ha sido una cosa puntual, no habría que tampoco levantar la liebre, ¿vale?
Claro, pero en este caso, Pedro, me parece tan coherente lo que hiciste, es decir, bueno, a ver qué papel juega mi hija dentro de este conflicto. En un conflicto siempre hay dos, tres, pero nunca solo una persona, ¿no? Y ver, bueno, pues al final, si era ella también la que no se adaptaba. Eso es importante.
Quería mandar, sí.
Claro, claro.
Tiene
claro.
Madera de líder, ¿eh?
Era una gamberra, me encantó. Cogió la pelota, empezó así con el dedito a marcar y las niñas dijeron, vete por ahí, hombre, te quedas tú con la pelota.
Claro, vale. Pero efectivamente ahí luego te tocó a ti una charla con ella diciéndole, oye, mira, es que si te comportas así, pues al final no van a querer jugar. Jugar es compartir, hacer, ceder, ¿no?
Exactamente, o no actuar de forma reactiva contra el centro educativo.
Claro, esto es, sí.
Sí. Es valorar, mirar y vamos de la mano. Eso es muy importante. Lo que pasa que ya digo, que este padre tiene que encontrar que realmente el centro educativo le apoya. Y si no, activar los protocolos, depende de la comunidad donde viva, y realmente parar eso, porque al final los chicos y las chicas en ese periodo sufren.
Claro.
Sufren y les cuesta reponerse de ese tipo de trato.
Es complicado. Hoy que vamos a hablar de ese modelo educativo sobreprotector, pues precisamente ante este tipo de situaciones, un modelo sobreprotector puede ser muy dañino, ¿no? Pues que meter al chaval o a la chavala en una burbuja o sacar la cara siempre por él, aunque el chico no lleve la razón. No sé si me explico.
Exactamente. Podemos poner otro caso, si queréis. Oye, ¿qué pasa con los terminales móviles, los smartphones? Nuestros hijos y nuestras hijas lo llevan al centro educativo porque han perdido la batalla. Los centros educativos han dicho, oye, no los traigáis, o si los traéis, no los saquéis en clase. Bueno, pues nuestros hijos los sacan en clase, ¿y qué hace el centro educativo? Lo retira. Se lo confisca. Dice, hasta que tu padre o tu madre no vengan a por él, no te lo devolvemos.
Claro.
Ahí es donde el centro educativo ve si el padre o la madre son sobreprotectores. ¿Por qué? Porque lo primero que hacen es, mi hijo no. Segundo, lo estaban haciendo todos. Tercero, ¿cómo te atreves a quitarle el teléfono a mi hijo, que lo he pagado yo con mucho esfuerzo?
Ay.
Se ponen siempre de parte de su hijo, aunque este no tenga razón. No digo que a los hijos, evidentemente, escucharles, sabernos poner en su lugar, pero no comprarles todos los discursos que nos cuentan,
no,
porque
ser, no,
es que los niños y las niñas manipulan.
Bendita paciencia la de los maestros en muchos casos, que son peores.
Sí, pero no
los
con los niños.
Que son peores los padres,
los padres
que los hijos.
Los padres, sí.
Exactamente. Yo colaboro con Francisco Castaño Mena, que es profesor de un instituto ahí en Barcelona, y luego con otro chico de Málaga, que es profesor, con Jesús Martín, que es profesor en un centro de sexto de primaria, ¿vale? Da clase. Y claro, ellos me dicen que el conflicto real siempre lo tienen nunca con los alumnos, sino con los padres. Cuando ponen una nota negativa,
claro,
cuando les llaman a tutoría. Y mira que son dos personas que, en vez de venir el padre y echarle siempre la peta de tu hijo se porta, no, son positivos, son positivistas. Es decir, oye, vamos a ver cómo ayudamos, vamos a ver cómo solucionamos esto. Pero se dan cuenta de que muchos de los conflictos vienen por la sobreprotección de padres y madres.
Claro, y esa sobreprotección, pero bueno, aparte de la sobreprotección, yo no sé en qué momento, lo que tú has dicho, se perdió la batalla con el tema de los móviles. ¿Por qué hay que llevar móviles al cole? Que a lo mejor hay gente que me está escuchando y dice, pues porque quiero, ya bueno, si me parece bien, o para tenerlo localizado. Es verdad que la sociedad no es la misma, Pedro, que cuando yo era pequeña o cuando tú, pero no sé hasta qué punto eso, el tener el teléfono, es que el teléfono se ha convertido en una extensión del brazo. Es alucinante el enganche a los móviles. Y normalmente detrás de un niño enganchado hay un padre enganchado y una madre enganchada, ¿eh?
Claro, yo lo pongo muy claro en las conferencias, ¿de acuerdo? Hay poblaciones pequeñas que los niños suelen ir a 20 kilómetros al cole, ¿vale? En ese caso sí que te llevas el teléfono, pues porque si te tengo que llamar o pierdes el autobús. Pero en las grandes ciudades, que somos padres y madres que llevamos a nuestros hijos y nuestras hijas hasta la puerta del centro educativo, ¿no? Es que, como tú has dicho, ¿no? Quiero tenerte controlado, no tenerte controlado, quiero saber dónde estás. Coño, si lo has llevado a la puerta del colegio,
claro,
ya sabes,
claro,
dónde está, ¿no?
Claro.
Pero somos incapaces de entender que esa herramienta no la van a usar como queremos que la usen, que es para llamarnos en algún momento de emergencia. La utilizan, que por eso lo confiscan los colegios, como una herramienta de ocio, de socialización en mitad de la clase. No, es que tienen que trabajar con la tablet, ¿vale? Cuando hay que trabajar con la tablet, se trabaja con la tablet y el profesor o la profesora da permiso. Pero ¿qué pasa? Que lo llevan y, pobrecito mi hijo, que no se traumatice, ¿vale?
Claro, que no sea diferente y no tenga el teléfono.
Exactamente. Entonces, ese es el problema, que a nuestros hijos y a nuestras hijas no les ponemos límites. Y el modelo que hablamos hoy, el permisivo, es que va de eso,
claro,
de no poner límites en ningún momento.
Es que, fíjate, ¿tú a qué edad? Yo en esto tampoco me gusta prohibir. Si un padre le quiere dar un móvil a su hijo de 4 años, chicos, pues allá tú, te quiero decir que eso, mira, la libertad ante todo, él verá que al final es su hijo y cría cuervos. Pero ¿a qué edad le darías tú un móvil a un niño, a un preadolescente?
Es un tema muy interesante, y si queréis otro día hablamos de esto, de las nuevas tecnologías. Mira, Francisco, el profesor este que os digo, le voy a robar la frase que le dice y es muy
sí,
buena.
Sí, sí, sí.
¿A qué edad hay que darle un smartphone a un niño? A los 30 y que se lo pague él.
esa es buena. Bueno, yo no tuve móvil hasta que me lo pude comprar.
Claro, pero nosotros somos otra generación.
Y en mi época ya había móviles, ¿no? Pero
es
bueno,
que, claro, pues sí, eso, pues somos otra generación.
Entonces,
ahora en las comuniones, que son a los 9-10 años,
eso es,
¿el niño eso tiene es de regalo un móvil sí o sí?
Eso es. Yo no soy quien para marcar esa edad, pero sí tengo que decir de la experiencia que tengo después de 10 años de trabajar con situaciones conflictivas dentro del ámbito del hogar, pues que si tú le regalas el teléfono, que ya no es un teléfono, vamos a hablar con propiedades, un smartphone, es un teléfono inteligente con sus aplicaciones, su conexión a internet 24 horas, si tú se lo regalas a los 8 años, supervisa, guía, educa, acompaña. No se le dejes un pepino de smartphone a un niño o a una niña de 8 o 9 años con acceso libre a todo y autogestión de esas aplicaciones. No, no. Yo como padre, yo como madre, sí, cariño, mira, estamos en la época moderna, todos tus compañeros tienen esto, yo quiero que tú no quedes excluida del grupo, excluido del grupo, vale, pero te voy a fiscalizar, lo digo así, y te voy a acompañar.
Sí, 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 pero Pedro, ese es el tema, no quiero que te quedes excluido del grupo. Es que yo también me pongo en el papel de una madre, ¿no?, que dice, pues mira, es que la niña tiene, yo qué sé, 9 años y la amiguita, su mejor amiga, ya tiene el móvil. Entonces la otra dice, pues yo también. Claro, eso un poco se te parte el alma y dices, bueno, y esta pobre que me está diciendo que quiere también un móvil, pero ¿está esa batalla perdida, Pedro? O hablando con los niños y diciéndole, mira, un móvil es esto, tú quieres esto, igual no es lo mejor para ti, o yo soy un poco utópica en este sentido.
No, fíjate, lo que pasa es que hay que ponerse en su cabeza, ¿no? ¿Para qué quieren habitualmente a esas edades el móvil, ¿no? Si entendemos que ciertas aplicaciones no se podrían tener hasta los 14 años, es decir, no se pueden dar de alta, no se pueden abrir un perfil hasta los 14 años, hay, sin embargo, otras aplicaciones que empiezan a utilizar desde muy jovencitos, que es la de mensajería, ¿no? No quiero hacer publicidad, pero bueno, entonces, esa de mensajería lo tienen instaladas ya los niños y las niñas en el teléfono. ¿Qué ocurre? Si tú no tienes esa aplicación, tienes que pedirle el teléfono a mamá cada vez que quieres conectarte con tus amigos y tus amigas. Sí, sí. Entonces eso te va limitando porque lo que empiezan a hablar ya en esos grupos, no, si estás en el teléfono de tu madre, pues no lo vamos a poner, no te vamos a agregar, etcétera, etcétera. Entonces, si tú quieres regalarle el teléfono, venga, sí, pero te vas a instalar esta aplicación de momento, que es la única que puedes usar. Entonces lo que dices, ¿es tan grave? No, se puede suplir. Oye, yo tengo el teléfono, te lo dejo, te conectas, hablas con tus amiguitos y ya está, porque es para el único que lo quiere. Lo malo son esos niños de 8, 9, 10 años que tienen aplicaciones llamadas redes sociales donde cuelgan vídeos, donde ellos ya se están mostrando de una u otra manera.
No
y están abiertos
ser,
al mundo.
No, no.
Eso no debería poder ser. Entonces eso es una negligencia muy grande.
No puede ser porque esto no es una aldea feliz, quiero decir, es que no
ahí
puede
está.
Ser, no puede
ahí
ser.
Ahí está,
pero
hay
ni
peligros.
Eso,
hay
eso
peligros.
Es, ni eso, ni los padres, que bueno, cada padre con su hijo, partiendo de la base que pueda hacer lo que le venga en gana, pero yo no comparto que un padre esté publicando constantemente fotos del recién nacido en el Facebook, en Twitter, en
bueno,
Instagram,
Pedro,
en el
esto
estado
creo que
de
ya
WhatsApp.
Hay una, ya hay, una, hay jurisprudencia de un chaval, creo que fue en Estados Unidos, que denunció a los padres por eso
claro,
mismo, por
claro.
haber estado colgando fotos de él. O sea,
claro,
que, bueno.
Dice, ¿qué hago yo en pelotas en la bañera?
Efectivamente, efectivamente. Oye, antes de que nos des unas pautas, unas recomendaciones para ese modelo sobreprotector, quiero hacer un comentario que nos llega a través de Twitter por Araceli que dice, no te daré todo lo que quieres, pero te enseñaré a ser capaz de conseguirlo por ti mismo. Libertad implica responsabilidad.
Claro, sí.
Bueno,
sí.
Definición de una buena educación. Efectivamente. ¿Para qué educo? Para que mis hijos y mis hijas el día de mañana sean capaces de valerse por sí mismos. Es que si no, estamos haciendo auténticos discapacitados. Y tu editorial, Elia, va en ese sentido. Los sistemas educativos, las nuevas leyes educativas, van a hacer auténticos discapacitados para vivir en sociedad.
Totalmente.
Van a ser borregos. Y
totalmente.
Si desde casa les educamos de esa misma manera, pues entonces ya tienes la combinación perfecta para que nuestros hijos y nuestras hijas, bueno, nos odien y reaccionen con violencia cuando las cosas no van como quieren.
Efectivamente, y desde el ejemplo también se predica, eso es importante, Pedro, ¿no? Que si
claro, no educamos solo con lo que decimos, sino
no.
también con lo que hacemos, ¿eh?
Y tú dices, es que el móvil, y estás todo el día mirando el móvil y no te dedicas a otras cosas. Bueno, el modelo de sobreprotección, que podemos pensar que es ese padre que no quiere que el niño vaya a ningún lado y tal, pero puede ser también el que consiente aun a riesgo de que no vaya bien para el niño, ¿no?
Claro, son los que refuerzan, es un modelo que refuerza lo malo, ¿vale? Y tampoco favorece lo bueno.
Claro.
Porque el ejemplo que decíamos, ¿no? Van al cole y en vez de decir al profesor, bueno, pues mira, se me ha ido de las manos, no sé cómo hacerlo, asesórame, tal, tal, increpa al profesor, desautoriza a la profesora. Y claro, el niño o la niña, ¿qué hace? Crece pensando que papá y mamá van a estar siempre ahí para sacarle las castañas del fuego. Con lo cual, hay una cosa que no enseña este modelo, que es a gestionar la frustración, a vivir con el principio de realidad. hijo mío, hija mía, por mucho que yo te quiera, las cosas no van a ser siempre como tú quieres.
Claro.
De esta manera, yo le enseño a luchar ante la adversidad, a esforzarse, a la palabra mágica que habéis dicho, a aprender a ser responsable.
Sí.
Es decir, tus actos, hijo mío, hija mía, tienen consecuencias y esas consecuencias te van a enseñar a educar. Y luego la palabra no. Tienen alergia, estos padres y estas madres tienen alergia al no, a decir que no, no va a ser que se genere un conflicto con mi hijo, con mi hija, me deje de querer porque las otras casas hacen todo y les permiten todo. El no, bien utilizado, también enseña a educar y enseña a ser personas responsables, coherentes y que el día de mañana, pues oye, si las cosas no van como quieren, no se van a poner a actuar con violencia como ocurre en mucha parte, no en toda, en mucha parte de la juventud.
Está claro, pero fíjate, puede haber dos modelos de sobreprotección, Pedro, me viene a la cabeza, o este de consentir, ¿no?, y pobrecito, y que lo tenga todo, y entre algodones, y que no le falte de nada, aun a riesgo de que eso sea malo para él, y lo contrario, la coerción, el prohibir constantemente, cuidado que se va a romper la burbuja, ¿no?
Claro, exactamente, tienes el de me pongo siempre del lado de mi hijo, y el modelo que no me permite ni que me equivoque.
Eso
pues
es.
Claro. Si no permite ni que me equivoque, ni que me caiga, ni que tropiece, ¿qué aprendizaje tengo yo para el futuro? El día de mañana me voy a ahogar en un vasito de agua. Y estos modelos que estamos hablando, como ha dicho muy bien María, también los hay en el tema redes sociales, internet y demás. Habéis definido muy bien antes el padre y la madre que, bueno, da de espaldas a lo que son las nuevas tecnologías, que son los padres censuradores.
Sí.
Que son aquellos, no, como no conozco esto, no te voy a dejar que tengas un teléfono hasta que tengas 28 años. Claro,
sí,
y dices,
sí.
Vivo en la época tecnológica y no sé ni lo que es una red social. Tampoco es eso, ¿no? Entonces, es muy interesante lo de los modelos educativos porque marcan tanto el comportamiento de nuestros hijos el día de mañana que les podemos hacer un flaco favor o les podemos, sin embargo, potenciar y reforzar esas actitudes para que se puedan valer por sí mismos el día de mañana.
Es todo, obviamente, claro que sí. Oye, Pedro, ¿dónde te pueden contactar? Yo no sé si algunos oyentes que nos escriban, ¿dónde pueden encontrarte?
Yo tengo un correo que es pedro@pedroaguado.es.
Bien.
pedro@pedroaguado.es.
Perfecto. ¿Y estáis trabajando ahora mismo en algún centro? Porque sí que, bueno, en Centro Tempus en Barcelona, pero aquí en Madrid...
Claro, yo tengo dos líneas de trabajo, ¿no? Una de ellas es ayudar a personas que han desarrollado algún problema, bueno, la enfermedad de adicción. Entonces hay un centro ambulatorio en Barcelona y un centro de internamiento en Sevilla, que es el Instituto NOA, en Barcelona el Centro Tempus. Y luego el proyecto Aprender a Educar o Ayúdame a Educar, que
eso
es el que hago desde Madrid.
Eso
entonces
es.
Ahí pasamos, digamos, un poco de asesoría, orientación a familias. Hacemos un método que son en 8 sesiones. Si el problema no es un tema psicopatológico, sino es un tema más conductual, de modelo educativo, digamos, inadecuado, pues en 8 sesiones entrenamos, ojo, papás, mamás, no es para vuestros hijos, es para vosotras.
Ahí está,
es para,
muy
es
bien.
Para vosotras, para que os deis cuenta de qué estáis haciendo y el resultado que estáis obteniendo que no os gusta. Si hubiera algún problema psicopatológico, evidentemente yo trabajo con psicólogas, con psicólogos que echarían una mano para tratar al chaval o la chavala si tiene algún problema. Pero habitualmente suelen ser problemas del modelo educativo que están utilizando los padres.
Da gusto escucharte,
claro,
Pedro.
Que sí.
Nosotras que no somos madres, de verdad, que es que yo me voy anotando ya todos los consejos que nos va dando. Nos dice Curtis en @findesradio, con las tecnologías se ha avanzado, pero también son culpables del atraso en la educación. Solo hay que mirar cómo se educaba en casa en los años 80 y cómo se hace ahora.
Es que, hombre, la falta de tiempo también, es verdad, y que trabajan los dos en casa. Es que todo ha cambiado mucho. No es tan sencillo, no es tan fácil.
Los
niños
llave, de los que hemos hablado muchas
también
veces.
También los niños llave, Pedro. Bueno,
hay mucho tema que cortar aquí.
Hay mucho tema, por eso digo, de momento te damos las gracias por prestarnos tu atención y tu tiempo y la semana que viene, si te parece, continuamos con la plancha, que tenemos mucha.
Venga.
Un fuerte abrazo, Pedro.
Un abrazo.
Pedro García Aguado.
Abrazo,
adiós, adiós, adiós.
Los cuelgan sonrisas del parabrisas cuando me ven. Soy la princesa de la autopista y hasta los polis besan mis pies.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Llega eso que tanto esperabas. Llega el Black Friday a Movistar. Por 29,90 euros al mes tienes fibra 600 megas y 25 gigas de móvil. La mejor conexión para todos y sin ninguna permanencia. Es tu momento. Movistar. Y por ser cliente, llévate un Xiaomi Redmi Note 9 libre por solo 159 euros y muchos móviles más.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Conomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com. Estás escuchando Es Radio.
Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar.
Y si miro todo.
Las 12 y 27 minutos, saludo ya a nuestro siguiente invitado, Antolín Yagüe. Profesor, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Nelia, un placer.
Bueno, tenemos que hablar de superar el cáncer después del cáncer, y es que da esas claves. Es un libro muy interactivo, además que lo tienen que hacer, ahora que veníamos a hablar de las nuevas tecnologías, pero era en caso de chavales, lo tienen que hacer con un móvil en la mano, profesor.
Bueno, evidentemente se puede hacer con un móvil en la mano, con el ordenador, con tablet, etcétera, porque incluye, pues no voy a decir una novedad, pero sí tecnológicamente, los QRs que van a facilitar el hacer los ejercicios correspondientes en cualquier lugar, en cualquier parte donde te encuentres, ¿eh? Esa es una de las novedades importantes que tiene el libro, pero vamos, la esencia del libro, Nelia, te diría que es el resultado de mi trabajo profesional durante más de 20 años que he venido dedicando para dar apoyo y ayuda psicológica a las personas que han superado el cáncer. Uh-huh. Y estas personas después se encuentran con dificultades serias. Es decir, sí, perdón.
No, que quería decir que, claro, el profesor Antolín Yagüe, que hay que decirlo que es creador, ahora vamos a bucear en ello, del método Mind System. Pero aparte, bueno, pues experto en neurociencia, en inteligencia emocional, en psicología judicial y pericial. Pero claro, es lo que le iba a preguntar, sobre todo pacientes para superar un cáncer traumático, y esa es la palabra, traumático, en personas también que han sufrido traumas, estrés, ansiedad, depresión. ¿Por qué navega su carrera hacia eso, precisamente, ayudar a estas personas?
Pues navega hacia eso porque este libro que surge, la idea no del libro, sino de la ayuda, hace más de 20 años pretendiendo realizar una tesis doctoral para aquellas mujeres mastectomizadas que habían padecido cáncer, lo habían superado. Pero fue imposible realizar la tesis debido a que no pudimos agrupar a 60 mujeres mínimo que se necesitaban, porque luego cuando entraban las variables que discriminan en una tesis, pues nos encontramos la edad, los estudios, el lugar de población, etcétera. Total, que el director de tesis, doctor Fernández, de la Pontificia de Salamanca, me aconsejó que fuese haciendo casos únicos. Y entonces este libro está pensado, escrito y técnicamente desarrollado para atender las necesidades psicológicas, sí, y emocionales de aquellas personas que han padecido, como hemos dicho, cáncer. Pero, porque sí.
No, profesor, es que también me parece importante en esto de la psicología y del cáncer. Últimamente hay una psicología positiva muy tóxica, yo no sé en qué, porque claro, luego sus fundamentos teóricos no son demasiado consistentes, pero yo le llamo la japicracia, ¿no? Esta imposición de que hay que ser feliz, ¿verdad? Y crea también hipocondríacos, vamos a decir, emocionales, ¿no? Es una suerte de obsesión el que no tengo que estar feliz, y si te pasa algo, se llegan a decir burradas de estas, ¿no? Como un cáncer, es que al final tu cuerpo ha generado esto, porque a mí eso me parece terrible desde el punto de vista psicológico. No sé qué opina de eso, porque claro, no. Un paciente de cáncer que le digan, oye, esto lo vas a vencer, sí, es verdad que el ánimo es importante, pero no, esto como que ha sido por tu actitud y ahora tienes que cambiar, no sé, hacer sentir culpable al que está sufriendo es terrible, ¿no?
Las opiniones a veces, bueno, pues da lugar a mucho atrevimiento. Y sobre todo el que tengamos que ser felices a la fuerza. Este concepto de la felicidad hay que verlo en el fundamento judeocristiano, donde, bueno, pues es una felicidad de orden más divino. En la Tierra nos encontramos que para llegar a la felicidad, que es prácticamente imposible, lo que tenemos que entender es que constantemente tenemos que estar superando las dificultades que se nos presentan. Y la felicidad no hay que provocarla, sino hay que tener comportamientos, porque por ejemplo, el cáncer, cuando clínicamente ya no existe, pues un día aparece instalado en el pensamiento, y en este pensamiento te habla en forma de expresión traumática.
Claro,
como
claro.
Muy
claro.
Bien decías antes.
Sí,
y es decir, te habla en forma de preocupación, de miedo, de angustia, de ansiedad e incertidumbre, sobre todo, pues por esa creencia temerosa a que pueda volver a reproducirse.
Sí, sí, claro.
Entonces, claro, si a esta persona o a estas personas les dices que sean felices, ¿cómo van a poder ser felices si tiene esos huéspedes internos que son esas expresiones en esa forma negativa? Es imposible. Y esas creencias, además, pues son los diálogos internos quienes de manera latente en el cerebro emocional están alterando el estado de salud física y psicológica del bienestar, el rendimiento diurno y el descanso nocturno. Uh-huh. Y, por supuesto, esto se aleja mucho de que nos sirva una palabra, por muy positiva que sea, oye, hay que ser felices y la vida continúa y la vida sigue. No, mira, hay que solucionar los problemas que tú tienes asociados a esa enfermedad. Por lo tanto, el cáncer, como bien decimos, lo estamos comentando, pues también es eso, es una experiencia, es una expresión traumática capaz de amenazar la integridad física y psicológica de las personas que lo padecen. Por consiguiente, el que recurramos a la felicidad como un concepto muy positivo, pues os aseguro que por la experiencia que tengo nos va a servir de poco, por no decir de lo contrario.
Efectivamente, es que además yo creo que se ha montado un negocio en torno a esto, digo, a lo de la felicidad, ¿no? Y hablar con una silla vacía y los coaches y todo esto, que es verdad, profesor, es bastante complicado. A mí hay algo que me gusta en el libro, un ejemplo fantástico, y fíjense qué palabra, radiografía psicológica. O resonancia psicológica, ¿verdad? Son dos términos complementarios y se ve muy bien en qué estado podemos estar, ¿no?
Evidentemente. Este libro es un plan de atención y seguimiento personalizado que durante 14 días te enseña a superar y a reintegrar la experiencia traumática que deja eso, el cáncer después del cáncer. De modo que, por lo que estamos diciendo, en toda su extensión, este libro es un guía terapéutico en tus manos que te ayudará a conocer y a controlar tus miedos, angustias y temores en los meses y años futuros. El método, el método My System, consta de tres fases y una preliminar. En esa fase preliminar es donde vamos a dar contestación a 9 cuestionarios, o 10, mejor dicho, donde vamos a obtener resultados de cómo soy yo en mi relación personal, en mi ámbito familiar, en mi ámbito laboral, en la autoestima, la ansiedad, el miedo, la tristeza, las molestias orgánicas que estoy sintiendo, las reacciones cognitivas. Y estas variables es lo que en el libro estoy denominando, es un término que he acuñado, entrecomillado, que lo llamo la radiografía psicológica. Es decir, que sepas quién eres tú en relación con la enfermedad que estás teniendo. Y al mismo tiempo hay otro tipo de respuestas que obtenemos, que es la resonancia psicológica.
Sí.
La resonancia psicológica va más allá de la radiografía, es decir, es más profunda. Y aquí, ¿qué es lo que va a tratar el método? Pues los recuerdos negativos, las imágenes negativas que constantemente están viniendo, las sensaciones en el organismo que cuando algo te molesta enseguida lo asocias a que ya puede estar aquí otra vez el cáncer, las creencias negativas, etcétera, etcétera. Esto es, vamos, de respuesta a la mención que has hecho de una palabra que te gusta, que es la radiografía psicológica y la resonancia psicológica. Y lógicamente luego tiene 3 fases más que iremos desarrollando a medida de tus preguntas.
Claro, es que ahí vamos a decirle a los oyentes, son 14 pasos, profesor, y que tienen que ir mirando con su móvil o su tablet estos códigos QR para que ellos mismos en casa puedan hacer esos ejercicios.
Efectivamente, así es. Hay una primera fase, el método se empieza a desarrollar una vez que tú ya sabes quién eres en tu aspecto psicológico y en tu aspecto de resonancia psicológica, una primera fase en la que por medio de ejercicios de audio preparan al cerebro para conseguir una estabilización emocional necesaria para reintegrar el trauma. Es decir, que antes de hacer los ejercicios puramente dichos de reintegración del trauma, se prepara a tu cerebro para que esté en disposición de poder aceptar todo ese material negativo que te ha ido dejando en tu mente, en tu cerebro, que te ha ido dejando el cáncer después del cáncer. Después, en una segunda fase, en la que también se utilizan, como en todas, ejercicios de audio, se consigue la reintegración del trauma posoncológico. Es decir, se va a adaptar la información traumática, es decir, todos esos elementos que hemos visto en la radiografía y en la resonancia, y a ello se le va a dar normalidad a la negatividad. Es decir, que después tu cerebro va a poder hablar contigo, hablar con los demás, sin tener alteraciones, sin tener perturbaciones, de tal manera que lo que has conseguido ha sido adaptar la información negativa, reintegrarla y que forme parte de ti, como cuando hemos superado, por ejemplo,
integrándola, pues, sí.
El duelo, efectivamente. Y luego ya para terminar lo que es la tercera las fases son tres, pues la tercera la denominamos comunicación introspectiva. ¿Y esto qué son? Son tres ejercicios de audio que lo que te ponen en conocimiento, es decir, el ejercicio te habla en relación al cuerpo. ¿Quién es el cuerpo contigo? ¿Quién eres tú con el cuerpo? Es el cuerpo el que está hablando. Y además te habla así, hola, yo soy tu cuerpo, el que has tenido, el que tienes, el que vas a seguir teniendo. Y lo mismo con el pensamiento y con la energía. Es decir, que son ejercicios de una interacción introspectiva,
sí, sí,
en el que estás teniendo contigo una visión interior de quién eres tú, de cómo hablas tú contigo, efectivamente.
Pues muchísimas gracias, Antonín Yagüe, que tienen este libro de ediciones Vitruvio, Superar el cáncer después del cáncer, son pues las claves, y en esos 14 días, con esos ejercicios, se puede superar ese trauma y ese miedo al volverá, me estoy sintiendo mal, ¿no? Esas preguntas, la incertidumbre, bueno, por lo menos aprender a lidiar con ella. Antolín Yagüe, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, gracias.
Nelia, yo te lo agradezco. No sé si son 2 segundos los que te pido, por favor, para decir que este método, además, tiene una fase de seguimiento a los 3, a los 6 y a los 12 meses, para valorar cómo estás siendo tus avances y sostenibilidad. Y se hace a través de la resonancia psicológica y de la radiografía psicológica.
Perfecto.
Pues oye, muy agradecido, Nelia, también.
Un fuerte abrazo, profesor. Gracias.
Gracias, Nelia.
Adiós.
Muchas gracias.
Adiós.
Adiós. Adiós.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Doce y 40 minutos ahora mismo. Díez Rovira, ¿qué me cuentas?
Pues vamos a debatir sobre un aforismo muy interesante que hemos lanzado esta mañana. Lo hemos comentado en Twitter y la verdad es que me están llegando más aforismos que voy a dejar para las próximas semanas. Pero te digo
tienen
uno.
Tienen que comentar este que tenemos.
Claro,
esta
tienen
semana.
Que comentar este que les voy a lanzar ahora. Pero déjame que te diga este que nos propone.
Venga,
un
perfecto.
Oyente. El ego te llevará lejos y te dejará allí solito.
Desde luego.
Hablaremos sí. de ego en el próximo debate, pero hoy nos vamos a centrar en el siguiente aforismo. Solemos perdonar a quien nos hizo daño, pero no podemos perdonar a quienes se lo hemos hecho.
Este no es de ahora, que lo escribió François de la Rochefoucauld y fue hace ya bastantes años, siglos. Enma Nogueiro, ¿qué tal? Buenos mediodías.
Encantada de estar aquí presente en esta tertulia que desde luego se presenta interesante.
Se presenta interesantísima.
Muy interesante.
Saludo ya a nuestro nuevo colaborador, flamante colaborador, Tony Montesinos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Espero flamear un poquito. Y después de este aforismo, ¿cómo uno puede ponerse a hablar? O sea, porque esto simplemente es inmejorable.
Es inmejorable, ¿ves? ¿En qué pocas frases, o sea, en qué pocas palabras se puede decir y estar tan, tan atinado, ¿no? Porque yo creo que esa frase la sueltas y al que la dices normalmente se queda rumiándolo como diciendo, oye, pues es verdad. Enma.
Sí, yo creo que, mira, yo la revisaba esta mañana y efectivamente es una frase que es en sí un poco contradictoria, digamos, ¿no? Porque tiene dos partes. Yo creo que no sé si es más importante, quiero decir, la idea del perdón es una idea, bueno, que se extiende de una manera amplísima a lo largo de, bueno, de la historia y sobre todo de la literatura. Yo creo que convendría decir que se remonta incluso al catecismo de la Iglesia, fíjate, sí, a los textos sí. budistas y demás. Entonces yo de esta frase lo que me gustaría extraer y sobre todo subrayar es que no sé si es más importante que nos perdonen o que perdonemos. Uh-huh. Lo digo porque no sé si se experimenta más un sentimiento de liberación más amplio cuando somos perdonados o cuando sabemos perdonar. Yo me inclinaría por el segundo, ¿no? Porque, parafraseando esa frase de Ayn Rand, de la que tú y yo algún día hablamos en las recomendaciones de los libros... Sí. Podemos decir que solo se puede decir yo te perdono cuando somos capaces de decir yo te amo,
yo,
¿no? O sea,
claro.
creo efectivamente, cuando somos capaces de decir yo. Con lo cual, creo que para saber perdonar hay que dar un paso más allá y efectivamente creo que el sentimiento de liberación es mucho más amplio que cuando nos perdonan. Aunque eso también sea grande, creo que desprenderse de cualquier tipo de mal sentimiento o de rencor es, profundamente más placentero. No sé qué opina Tony, al que, por cierto, sí. envió un saludo telefónico con ganas de vernos pronto.
Muy amable. Realmente tiene ese trasfondo jesuítico innegable y además la Rochefoucauld también es autor de otro aforismo que entroncaría, digamos, con lo que acabas de decir, ¿no? Porque él dice, se perdona mientras se ama. Por lo tanto, la línea es muy difusa entre cómo, digamos, la connotación de amar o de odiar nos puede llevar a no perdonar o a perdonar, ¿no? Esta frase, sobre todo, de la Rochefoucauld, sobre cómo podemos perdonar hacemos daño, ¿no? Hacemos daño y nunca somos perdonados, ¿no? Por aquel a quien nos hace daño. A mí me impresiona sobremanera, porque no sé si os pasa a vosotras que cuando uno ha tenido una vivencia, pero que ni siquiera ha verbalizado, simplemente la ha sufrido, y de repente encuentra por azar una frase que explica esa vivencia en unas
sí,
pocas palabras,
sí, sí.
A mí personalmente me deja patidifuso.
Sí. Bueno, y te alivia también, ¿no?
Efectivamente, te alivia porque hay una explicación detrás de algo que es innegablemente asombroso, porque siempre la maldad o el enfrentamiento, cuando realmente es gratuito, por así decirlo, siempre resulta ser un shock. Por tanto, eso también iría muy, muy sutilmente con lo que significa la maldad y la bondad en cuanto a cómo hay personas que realmente nos hacen daño porque nosotros somos el recordatorio constante hacia ellas de que han sido malas. Por lo tanto, esa especie de autovisión de su maldad hace, digamos, odiar a la persona a la que ha hecho daño porque es un recuerdo continuo de esa maldad. No sé si me explico.
No, perfectamente, Emma. Yo creo que además la frase dice eso también, no perdonar a quien le hemos hecho daño viene... la culpa, el sentimiento de culpa en uno mismo, uh-huh. pero también a lo mejor lo que dice Tori, el ensañamiento con el otro porque mira, es que me has hecho sacar lo peor que había en mí, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que es como bien apuntaba Tony, un recordatorio constante. Si bien en la primera parte de la frase somos nosotros los que sufrimos y los que experimentamos, bueno, pues el mal o el dolor que nos hayan podido causar otros, en la segunda efectivamente es ese sentimiento de a lo mejor rencor contra uno mismo y de decir, Dios mío, me he portado de una forma, vamos, repugnante, le he fastidiado a esta persona y sí, efectivamente creo que es un recordatorio constante. Yo de todas formas sí que me inclinaría más a ver en esta frase, un sentimiento a lo mejor positivo, ¿no? El perdón, quiero decir, que todo ese rencor y que todo ese daño se convierta en el perdón. Lo mismo me da que sea de una forma que nos perdonen a nosotros o que nosotros perdonemos. Yo, por ejemplo, esta mañana revisando unos apuntes recordaba precisamente ese texto épico de la literatura hindú, la Bhagavad Gita,
¿sí?
Un extracto del Mahabharata que efectivamente hace una reflexión muy curiosa sobre el perdón y es que apunta este texto que cuando somos capaces de perdonar damos un paso más en nuestra vida, es decir, no somos los mismos ayer que si no somos los mismos ayer cuando no habíamos perdonado a hoy que sí que hemos perdonado, ¿no? Y en ese sentido también son muy curiosas las fábulas del perdón de Buda aprovechamos para aquí a recomendarlas a nuestros oyentes, pero yo aprovecharía de esta frase, ¿no?, la capacidad del perdón. Hay otra frase también que no recuerdo a qué libro pertenece, pero dice algo así, que cuando crezcas descubrirás que ya defendiste mentiras, te engañaste a ti mismo, sufriste por tonterías, y efectivamente el perdón no es olvido, no es olvidar lo que nos ocurrió, sino superar todo eso.
Totalmente.
Yo,
María,
creo que hay una parte alentadora.
Sí. La capacidad y el ejercicio de perdonar, que también, pues de alguna manera dice lo que tenemos de madurez en nosotros mismos. Hablaba antes, Emma, de seremos más libres cuando perdonemos, ¿no? Pero cuando nos perdonan no depende tanto de nosotros mismos, sino del otro. Es decir, que es un ejercicio que tendría que hacer el otro. Y yo lo que os quiero pedir es que reflexionemos también sobre el orgullo, porque muchas veces nos cuesta perdonar por ese orgullo que nos impide perdonar al otro.
Es que yo creo que en el cuezo del perdón está el miedo, el orgullo,
el rencor,
la culpa, lo que estamos diciendo, ¿no? Tony.
Sí, absolutamente. Con lo que decía compañera sobre lo que tiene de espiritual, además eso, y de como de autoanálisis y de como de limpieza interior. Perdonar también es, desquitarse de ese peso que llevamos encima, porque no hay nada peor que vivir con resentimiento, con rencor hacia el otro, hacia quien nos ha hecho daño. Y a veces es muy difícil, ¿no? Porque nos han provocado un dolor máximo, y sin embargo tenemos la obligación moral y espiritual de superar eso, y a veces no es nada fácil, porque casi se diría que el daño que nos causan es una especie de reto como seres humanos para poder abordarlo y limpiarnos y seguir adelante sin el recuerdo. Y entonces ahí, claro, la línea difusa también de nuevo entre el recuerdo y el olvido es muy extraña,
sí.
¿Cómo olvidamos algo terrible y cómo perdonamos a quien nos lo ha hecho y perdonamos la circunstancia? Hay una frase muy bonita de Isaac Dinesen, que a mí me encantó cuando la descubrí, otro tipo de aforismo que a uno pues le deja, clavado en tierra, ¿no? Ella hablaba de hay que amar el propio destino.
Uh-huh.
Es una frase aliviadora. En cuanto yo la leí, pensé de esas frases que te serenan y te hacen aceptar el pasado y asumirlo. Y como se han cansado de decir las personas que intentan ayudar al otro desde el punto de vista religioso
o de
autoayuda y tal, lo más importante es, pasar página y aceptar, sea lo que sea. Y aceptar lo que sea también significa, si no olvidar, como mínimo perdonar, para tú tener una paz interior, que al final es lo que buscamos.
Qué
y lo que
Qué complicado, ¿verdad? Porque sí, se nos está... Es que, fíjate, se puede perdonar si no se olvida, perdonar, pero no olvidar, ¿eh? Ese es el... Siempre se dice, además, te perdono, pero no olvido, ¿no? Este tipo de frases así, de sentencias. Y no sé, yo soy de las que pienso que si no lo has olvidado, aunque lo digas, te perdono. No sé, nos están saliendo muchas palabras, ¿verdad?
Es que la relación con esa persona a la que tú perdonas no volverá a ser la misma.
Hombre, eso
aunque
está claro,
un nuevo
también,
camino,
también.
Nunca volverá a ser lo mismo que antes, la confianza.
Sí, sí. Enma.
Yo creo que en ese caso, en esa frase que tú has citado ahora, Elia, en la de te perdono pero no te olvido, yo creo que se esconde, ¿cómo decirlo?, una parte un poco oscura, ¿no?
De revancha.
Sí, no solo de revancha, sino de desconfianza, que es lo peor que puede ocurrir, ¿no?, cuando estás pidiendo perdón a una persona, porque como decía María ahora, bueno, hay un momento en el que nunca nada volverá a ser lo mismo. Cuando una persona te está diciendo, bueno, te perdono pero no te olvido, va a ir siempre, yo creo, con un poco de recelo y de resistencia a la hora de volver a montar esa relación, ya sea amistosa, ya sea, bueno, del tipo que sea. Con lo cual, a mí no termina de convencerme del todo esa frase. Yo creo que cuando alguien dice, te perdono pero no te olvido...
No hay perdón.
No, pero no olvido, no hay un perdón hombre, muy, muy claro, ¿no? Yo creo que hay un poco de...
Es otra manera de no perdonar.
De parapeto, ¿no? Es una forma de no perdonar, efectivamente.
Es una falta de no perdonar.
Claro.
Seguir recordando, a lo mejor.
Claro, claro.
De dejar la puerta medio abierta, te perdono, pero todavía
pero
tengo ahí...
No, ni medio abierta. Yo creo que te dan todas las narices.
Totalmente.
Te perdono, pero no olvides. Esto es para que has venido directamente, pues déjame en paz, no me digas nada, ¿no?
Yo creo que eso entronca muy bien con lo que apuntaba María antes del orgullo, ¿no? De la capacidad de no perdonar que tienen algunas personas. Yo creo que esa idea de no te olvido creo que termina atormentando, ¿no? Por decirlo de alguna manera, esa especie de, pues como decía antes, de recelo, de oscuridad, de el el propio malestar de no saber perdonar realmente, de esa omisión sobre el propio perdón, creo que termina fastidiando más a quien lo dice que a quien lo sufre.
Eso es verdad.
Sí.
Además, nos llevaría algo un poco más turbio, quizá, ver. ¿Verdad? Porque, claro, este tipo de perdón, olvido, cuidado, que nos lleva a territorios más oscuros. Creo que era Borges el que decía que el olvido es la máxima venganza para el que nos ha hecho daño.
También.
Y hay una frase muy célebre también de Oscar Wilde que dice: perdona siempre a tu enemigo, no hay nada que le enfurezca más.
Claro.
Eso es bueno. Por lo tanto, ahí estamos ya en un territorio en el que el conflicto memorístico, por así decirlo, también entra a colación en este asunto, ¿verdad?
Le estás mostrando indiferencia, está haciendo daño, entonces perdonas y ahí te quedas.
Pero bueno, no es fácil, en cualquier caso, los que nos estén escuchando a lo mejor lo dicen. Ahora nos va a recomendar Emma un libro fantástico, pero comentaba yo contigo, Tony, sobre Los Miserables esta semana, ¿verdad?
Sí.
Ese libro también que, bueno, yo creo que hay un tema del perdón importante ahí de fondo.
Sí, y además también conectaría con lo que intentaba antes apuntar sobre cómo ese intersticio extraño entre la bondad y la maldad, que es tan, a veces tan fino, ¿verdad?, en cuanto que se ama y se deja de amar y ambas cosas, pues digamos, se intercambian, ¿no? Precisamente es una obra muy, bien peculiar, porque uno de los, digamos, de los trasfondos era un delincuente que realmente dio pie a muchas cosas. Era Vidocq, que primero empezó siendo un delincuente, Jean-François Vidocq, del siglo XVIII, inspiró a Balzac, incluso 5 personajes en sus novelas, ¿no? Y atención, porque a Víctor Hugo le inspiró a los dos protagonistas de Los Miserables, Jean Valjean y el inspector Javert.
Por lo tanto,
las dos caras de la misma moneda, digamos, la bondad, la maldad, eran inspiradas por un tipo que comienza siendo un delincuente y un tarambana, y después estuvo ayudando en labores policiales y se convirtió en alguien importantísimo para la Francia de su tiempo, porque, si no recuerdo mal, fue el primer impulsor de lo que ahora podríamos entender como la primera agencia de detectives del mundo, ¿no?
Sí. Oye, pues qué interesante, y es verdad que el inspector Javert al final ve eso, ¿no?, que sin perdón pues va a seguir en el sufrimiento. Y Emma,
yo creo
nos traes?
Que en el un apunte sobre Los Miserables, ¿sí?, a mí me parece interesante, lo dejamos para un debate
perfecto
futuro,
sí.
Si hoy no cabe. En el caso del libro Los Miserables, a mí me resulta muy curiosa esa discusión que se abre explícitamente en el libro, y es la de si hay que juzgar a las personas por sus actos presentes, puesto que los actos que se cometieron en un pasado, bueno, pues no definen quién es uno, su historia, su apellido, su familia, si pesan o si no pesan, con lo cual me parece interesante, uniéndome ahora a esto que comentaba Tony, ¿no?, si efectivamente si hace 20 años cometiste un delito, un robo, un crimen,
sí.
Si eso prescribe en el tema del perdón o si no. Creo que es un libro que permitiría extenderse ampliamente sobre este debate.
Claro, o sea, si prescriben emocionalmente, ¿verdad?
Exacto.
Las acciones. Oye, qué interesante, chicos. Emma, vamos ya porque se me viene el reloj encima, se me devora como Cronos, pero cuéntame, ¿qué libro nos recomiendas?
Pues mira, yo precisamente es un libro que nos viene muy, muy exactamente hoy, porque se llama Perdón. Es una impresionante novela sobre la dependencia de una autora para mí desconocida hasta hace poco, se llama Ida Hegazi. No sé si la conoces.
No.
Perdón es uno de esos libros que, en mi opinión, hay que leer. Ida Hegazi es una autora cuya trayectoria es muy interesante seguir. De hecho, esta obra ha recibido hace poquito el premio de literatura de la Unión Europea al joven talento, fíjate, más prometedor de la Unión.
¡Guau!
O sea, ¿qué tal?
Mira, hay esperanza.
Perdón, efectivamente, hay luz al final del túnel, ¿no? Perdón, pues, como su propio título explica, no es uno de esos libros que salen en muchas librerías y editoriales de autoayuda y demás. No. O sea, es un libro, para empezar, de literatura nórdica, que a mí me suele gustar bastante, y tiene un estilo de perfecto ejemplo de narrar. Es decir, es eficaz, es directo, es sencillo y es además tremendamente poético. Y como es habitual en la buena literatura nórdica, bueno, pues llega con muchísima fuerza la narración. Por tanto, ¿ante qué clase de libro estamos? Bueno, pues es una novela sobre el amor y el desamor, pero es que además es un libro con un mensaje potentísimo que puede atraer, yo creo, que a cualquiera, sobre el peligro de las relaciones tóxicas en la que una parte se entrega por completo a la otra y en muchas ocasiones con una fe ciega, que esa fe ciega acaba al final, hombre, pues con bastante dolor, ¿no? Y ahí podríamos entroncar precisamente con el tema del perdón.
Sí,
cuando
nos metemos
en una relación muy peligrosa, bueno, pues ¿quién perdona a quién? Uno sale mal parado, el otro, en fin, es una, perdón, es una intensa novela, como te digo, sobre el amor, el autoengaño también, que que es un elemento muy importante
también,
en estos temas, y los secretos, ¿no? Los secretos que hay en todas las relaciones.
Pues si uno se autoengaña, es más fácil que te engañen, eso está claro, vas más predispuesto, Emma.
Efectivamente. Así que bueno, esta novela pues queda recomendada en este domingo. Animo a todos los lectores a que se inclinen por esta literatura nórdica y sobre todo que nos envíen más aforismos, ¿no?, para posibles debates.
Claro que sí. Oye, pues de verdad, María me dice rápidamente que me tengo que ir despidiendo.
Par de comentarios.
Hay muchísimos comentarios.
Sí,
venga.
Claro, el debate no es a cuatro. Nos están escuchando muchas personas que nos escriben a través de @findesradio, dice Almudena. El perdón es una decisión valiente y nos libera sin lugar a dudas. Quejar como respuesta o mejor, como consecuencia necesaria del aforismo del debate de hoy, dice lo siguiente. Busca el perdón de aquellos que has ofendido. Perdona a los que te han ofendido. Perdónate a ti mismo. Curtis, con el tiempo y la edad se aprende a no tomar venganzas. A veces es el reflejo de tomar y de tratar de mostrar tu dolor. Esto genera más dolor todavía. Cuando alguien es mala persona, le importa absolutamente nada lo que tú sufras. Y una oyente, Lola, está un poco enfadada. Dice, seguidora fija, me encanta vuestro programa, pero lo del perdón de hoy me alucina. ¿Perdonar? Hay cosas que no se pueden perdonar en la vida que te han destrozado. Estáis tratando un tema muy a la ligera, lógicamente, dependiendo
de lo que te hagan. Favor.
No es lo mismo que tú me hagas una faena
en el trabajo. Otro día vamos a hablar de las ofensas también. Y...
No es lo mismo que tú me hagas una faena en el trabajo a que seas, pues,
pero
por
escucha,
ejemplo, el asesino de mi hermano, lógicamente.
Pero bueno, perdona, hasta en el asesino de tu hermano hay gente que quiere perdonar
y
o
hace
le
el
sale
ejercicio
perdonar.
Del perdón,
yo
sí.
No soy quien para decir, es que hay cosas que no se perdonan. Yo hay cosas que no puedo perdonar, pero no puedo criticar a otro que las perdone. Un día hablaremos de esto. Chicos, ¿os dais cuenta que salen muchos temas a colación?
¿No? Pero esto es interesante. Así
es muy interesante.
Así se crea un debate, no solamente con una visión, desde luego.
Pues,
desde luego.
Emma Nogueiro, mil gracias. Tony Montesinos,
gracias a ti,
un placer.
A ti.
Un placer. Y continuamos con esta tertulia. Gracias a los dos.
Un abrazo.
Bueno, las 12:58, qué bien, ¿eh? Sobre esto. Pues fíjate, es verdad que hay gente que si tiene eso todavía muy latente o dices que lo voy a tener el resto de mi vida, te han hecho mucho daño, dices, pues que hay cosas que no se pueden perdonar. Pues sí, hay gente que sí las perdona y no es criticable, ¿no? Y la otra que decía que era un síntoma de madurez.
De madurez.
Pues también, cuando yo creo que ya es más mayor la pataleta.
Lo que está claro es que depende de lo que te hagan, desde luego, y que cada uno gestiona el perdón.
Pero
de
ni
una
mucho menos
diferente.
Lo estamos tomando como algo a la ligera, ni mucho menos, al contrario, creo que lo hemos tomado con mucho reposo y análisis. Son ustedes los que nos mandan aforismos. Si quieren, tratamos el tema que les guste, ¿no? Y era el perdón, el orgullo, la culpa, en fin, muy humano todo. Me voy al cine, está Juanma.
Está
por
Juanma
ahí,
esperando
creo,
ya, que trae esto nos de Amazon.
Venga, vamos.
Is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now? I'm not just trying to get you back on.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.